mental, para dar inicio a este bloque, como recién anunciábamos, ya está con nosotros el doctor Daniel Cedro, para hablar de la técnica y tácticas del fútbol de la selección argentina. Para nada, vamos a hablar de temas interesantísimos, igual preocupado también por la situación de lo que puede pasar con la selección argentina. Pero hay temas muy delicados para hablar con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer tenerte en el programa.
Gracias, igualmente un placer. Difícilmente yo pueda hablar
analizar el fútbol. Pero recién hiciste un análisis, te diría casi sociológico, de lo que puede causar una eliminación de Argentina.
Ayer me llamó mucho la atención algunos análisis que hacían, creo, en Canal 13, en uno después en un diario, ¿no?, que planteaban el tema, ¿cuáles son las consecuencias económicas de la no clasificación de la selección? Planteaba una cuestión bastante interesante, ¿no? Sí, desde el consumo de la gaseosa, de la cerveza, de los electrodomésticos, lo que aumenta en el Mundial y demás. Entonces decía, hay sectores que están muy preocupados que la selección no clasifique, porque les significa un golpe económico terrible. Ellos hablaban que en este momento la cerveza y el agua tienen una caída entre el 6 y el 8%, y en épocas del Mundial tienen alza un 20%.
Claro, y sí, es lógico eso, es una ecuación sencilla. Pero aparte, las repetidoras de cable, bueno, las empresas de cable y todo, tienen una cuestión.
Nadie puede negar que el Mundial es un negocio.
Sí, seguro. Es lo principal.
Claro, nadie puede negar eso. Entonces, ¿cuál es la repercusión de eso? Desde el turismo, desde el consumo, que es lógico, digo, nos juntamos como una picada
para ver el partido,
para ver el partido, lo cual implica un movimiento económico micro bastante interesante. Sí, en una economía como la nuestra,
cualquier rol es importante, como lo que se instaló ahora, el tema del vuelve a los feriados puente, para mí es un aspecto importante. Yo el otro día decía, che, el feriado puente, cuando dicen, para si querés crecer, yo digo que no, que el feriado puente es para la clase trabajadora. El que tiene que producir y es dueño de producto, obvio que le conviene producir, pero no es beneficio para la gran masa del pueblo, como diría.
Yo parto una base. Si en algunos países se han establecido los feriados puente y demás, no es por una cuestión menor. O sea, tiene que ver con que el turismo es una industria, y como tal en algunas ciudades es importante. En Colonia, en Federación, que le saquen los feriados puente les repercute económicamente en el movimiento de la ciudad de una forma muy importante. Capaz la característica de Concordia es que no, el turismo no es uno de sus, o no es el único ingreso que tiene, y se sienten de forma distinta. Pero yo creo que en caso de Federación, en caso de Colón, o lo que le pasa en Gualeguaychú en la época de carnaval, digo, el movimiento económico que le genera ese feriado largo y demás, se siente mucho.
Seguro. Y al no tenerlo, si vos te pones a hablar, favorece más a la producción que al trabajador. Porque el trabajador
es... pero igualmente, digo, en este momento lo que pasa es el tema de que en legalmente, si vos querés hacer trabajar un día feriado o un día que se decreta inhábil y demás, hay que pagarle doble al trabajador.
Seguro.
Quieren, digo.
Por eso te digo, el tema del feriado largo es un beneficio para el trabajador, por eso yo me puse de ese lado. O salís a pasear internamente, bueno, te vas a ir a Europa y moves la economía.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender algo. Estamos muy marcados por una economía de consumo, aún. Yo tengo un amigo que siempre dice, nosotros tenemos una economía errada, es una economía de consumo donde no todos pueden consumir.
Seguro.
Y es cierto eso. Pero este tipo de cuestiones en las cuales se te genera un movimiento económico, por más chico que sea y demás, va generando trabajo también.
Seguro,
porque eso implica demanda de mano de obra para un sector como el turismo. Digo, son determinadas cuestiones que se va generando trabajo. Si no damos el ejemplo de Uruguay, digo, ellos tienen muy claro que para ellos el turismo es una industria.
Seguro,
viven de eso.
Seguro. Aparte, como se dice, ¿no?, la industria sin chimenea, ¿no?, que está buena.
Yo tengo conocido en Uruguay que ellos en la temporada van a trabajar a Punta del Este, van a trabajar, y con eso es lo que sobreviven el resto del año, porque ganan muy bien la temporada. Y él me decía, bueno, yo hice una contratemporada en México y también se genera eso. Vos ganas bien en esa temporada de turismo y el resto del año es como que vas viviendo con eso y de otras changas que van haciendo. Pero es toda una industria y es toda una forma de pensar y de hacer las cosas.
Pero
en México el turismo es muy importante, pero igual el turismo también es muy importante.
Es muy estratégico lo de Uruguay, ¿no?, por la ubicación México es como que tiene un casi verano todo el tiempo, pero Uruguay es muy estratégico, está muy bien pensado. Pero bueno, no era turismo ni fútbol lo que queríamos hablar, pero siempre está bueno analizar los temas. Vamos a meternos con la causa Miño, ¿no? Esta causa que genera y que se ha instalado casi en el vocablo de toda la gente, ¿no? Che, qué raro lo que pasó, ¿no? Bueno, ahora representando a la familia, Daniel, y tratando de estratégicamente integrarse como querellante.
Sí, a ver, también la familia, pues, conocidos en común, mi pie solamente, yo de estas cosas son importantes, acompañarlos.
Seguro, seguro.
No dejar sola a la familia, porque en muchos casos, digamos, en ellos prima la desesperación y la necesidad de un resultado inmediato. Creo que es una causa en la cual ha habido muchas cosas y por ahí muchas manos en el plato sin garabato y no terminan. Me parece que la idea central, como yo le decía, es tratemos de encauzar un poco el tema y empecemos a descartar posibilidades. Ayer tuve una charla con el doctor Díaz, el fiscal, que le planteaba eso, tiene que empezar a descartar cuestiones. Desgraciadamente, nosotros fuimos la semana pasada hasta Montecasero, hablamos con el fiscal con la idea de que ellos iban a tomar la competencia en la causa. Fue el último lugar donde se los vio, en una cámara que fue en Cuatro Bocas. Bueno, la justicia correntina rápida, es más, a nosotros nos dijeron que el viernes a la mediodía, media mañana en la tarde lo llamemos, y ya el miércoles de tarde, jueves de mañana, a pesar que el jueves era feriado, ya se habían sacado la causa encima, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tengamos un fiscal y que tengamos una directiva respecto de la búsqueda.
Te hago un paréntesis, Daniel. ¿Qué significa, para que la gente entienda también, transformarse en querellante? ¿Qué significado tiene?
La figura del querellante es, con los códigos modernos de derecho penal, ¿no es cierto?, de la parte procesal penal, hay cuestiones que han saltado, desde los derechos de la víctima, en el cual tiene derecho a que le sea informado, le sea comunicado y demás, que puedan aportar cosas, y el querellante viene a ser como una especie de fiscal, digamos, de acusador particular,
privado,
de parte de la víctima, ¿no es cierto? Por eso, sí, digamos, se puede constituir querellante aquel que es o el damnificado, o la víctima.
¿Y en qué sumaría eso? Vamos a hacer un plano bien.
Vos, en principio, lo que haces es acompañar la investigación y aportás prueba, digamos, en la fase, la cuestión acusatoria. Pues, un poco lo que planteamos es eso. Digo, ya estoy echando cosas que, por ahí, son de dominio común y demás, pero todavía en la causa no están. Entonces, por ahí, empezá a ordenar un poco eso. Parece que eso es lo importante. Y el otro tema, digo, yo creo que hoy hay un abanico de posibilidades abiertas que no se ha descartado ninguna, por eso, mira, 20 días estamos en la misma situación. Ellos se fueron acá un 20 de septiembre, el 21 a las 12 piquitos, la última imagen que se los tiene como cierto. Después de eso no tenemos más novedad. Entonces, me parece que lo importante es que de alguna forma que vayamos descartando posibilidades. Creo que eso es muy importante.
Claro, en este ordenamiento, descartar las que serían como más alocadas, te diría, como que
más alocadas,
porque viste que versiones surgieron.
O capaz de sentido común, digo, que se haga un rastrillaje en la zona selvática, que es la más complicada. Me estaban diciendo que hubo un accidente que tardaron casi 10 días en encontrar el auto con la selva.
Mirá qué dato.
Porque de la zona de Virasoro hasta Posadas, hasta San José, es una zona selvática.
Sí. Cerrada.
Digo, por ahí yo escuchaba que me decía que iban a poner helicóptero, drones y demás.
Van a ver cosas verdes nomás, Río.
No creo que sea mucho. Por ahí lo más sofisticado que se necesita es una bota de goma.
Meterse.
Digo, pero eso también tiene que ver con la geografía que tiene el lugar. El resto de la ruta es bastante más sencillo. Pero bueno, hoy, al no saber lo que pasa, creo que tenés que empezar a descartar cosas. Es la alternativa que tenés. Y empezar a las distintas puntas analizándolas. Desde el tema del paso, no paso, pasaron por Fachinal.
Porque hubo una versión también que lo habían dicho, que se lo habían visto del otro lado, en la zona de Paraguay. Viste que versiones que...
En estas situaciones creo que se abre una gama de posibilidades, digo, es como en las películas, que aparece un...
Sí, seguro, sí, coincido.
Un psíquico que adivina la suerte.
¿No? Vos que sos de seguir la información y que sabés que en los últimos casos juega un papel importante el tema de la telefonía celular. ¿Hay algún dato con respecto a eso? ¿Viste que se rastrean ahora?
Esa es la última llamada que tienen, la antena de acá, porque vos vas a tener... No sé qué me preguntaba, yo no conozco mucha tecnología, salvo las causas que surgen de las...
Claro, por los medios y eso que se conoce más mediante.
Las intervenciones. Lo que puedes hacer es determinar en qué antena, digamos, fue la última llamada. Pero después lo que estuvo averiguando, si vos necesitas que ubicación del celular, tiene que tener un...
Ellos tienen que haberlo aplicado.
Sí, porque en cada celular tiene como un GPS, una localización y demás. Si no es un celular moderno, por ahí es difícil.
Ahí está. Y ahora de acá, proyectando al corto plazo, porque uno... Yo ayer decía, hay que ponerse en el lugar de la familia, porque es una imagen
no,
de...
No, a ver, obviamente, es una familia trabajadora, todos trabajan, digo, lo cual apenas surgió todo el tema, salir a buscarlo, salir a rastrear, además, fue un esfuerzo muy grande para ellos. Y por otro lado, que hay una cuestión de sentido común. Hay determinadas situaciones, elementos y medios que no lo tiene una familia. Como César le decía, no se puede pretender que una familia... Tengo un helicóptero para ir a buscarlo. Esas son obligaciones del Estado. Y debería haberlo hecho con mayor rapidez a eso. Entonces, no dejar pasar tanto tiempo, de empezar a descartar más rápido algunas cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver con sentarse. Yo por ahí siempre digo, que me parece que hay dos temas en el tema de hechos delictivos, ¿no? Una cosa es la investigación, otra cosa es la inteligencia. Entonces, la investigación por ahí te da los datos. La inteligencia es lo que te ayuda a determinar qué datos son veraces.
Y armar ese rompecabezas.
Parece que esas son dos etapas distintas, ¿no? Que te pasan en cualquier situación. Entonces, por ahí acá hubo datos y demás, se complicaron. Yo entiendo a la familia y cuando le daban un dato salían corriendo tratando de ver si es cierto.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero también implica un desgaste muy grande en lo físico, en lo psicológico y también en lo económico.
Y de tu conocimiento de la causa, ¿ves que ya hay cosas que se podrían ir descartando ya? Que vos decís, esto es innecesario tener el expediente.
Me parece que es importante el rastrillaje este que se va a hacer, porque en principio descartar en un paciente que no fue un estudiante. Digo, porque yo sé que la gente... A ver, doña Rosa que está escuchando va a decir, es medio estúpida no pensar que fue un accidente. Sí, pero no se lo hizo.
Entonces, sí, ahí es la forma de descartar.
Claro, es la forma de descartar. Entonces, lo más de sentido común que fue un accidente. Bueno, busquemos en el trayecto, busquemos determinar cuáles son los... El trayecto en el cual pudo haber ocurrido, que tiene que ver con el último lugar que se lo vio es Cuatro Bocas, o es Alvear, o es Mirasol. Empezar un poco a reducir el tema de ese espacio. Dentro de la geografía, lo más complicado es la zona de Mirasol.
Claro, la parte más selvática.
El resto es bastante abierto, ¿no es cierto? Bueno, descartando eso es porque puede pasar, y puede pasar de todo.
Sí. Y así como descartar, se pueden ir abriendo puertas.
Porque hay un abanico que es. La familia quiere saber qué pasó.
Seguro.
Es como por ahí me dice mi hermana, mira, si ellos están presos en Paraguay o acá, y se le ponen acá, que se jodan.
Pero sí, también, pero sería buena la noticia.
Pero sería buena la noticia y saber que están.
Seguro, sí,
hoy
coincido.
No saben eso.
Que debe ser un momento.
Parece las peores épocas de la Argentina.
Sí.
Yo por ahí no entiende la ansiedad que genera el tema de no saber.
Sí, yo coincido. Ayer nosotros hablamos, hicimos tipo una editorial con respecto a eso. El no saber, ¿no?
Yo creo que no saber es más peligroso porque te genera toda una ansiedad, te genera toda una inquietud.
Te está generando esperanza continuamente, que te la vas chocando,
siempre,
te la vas chocando.
Siempre. Yo era una madre que desapareció en Santa Fe y me decía, lo peor de esto es que vos siempre pensás que va a aparecer.
Seguro, eso debe ser terrible.
Dice, vos siempre estás con esa ilusión que algún día va a abrir la puerta. Y después hablaba con mi hijo, con un compañero de estudio, que tuvo la experiencia de un amigo que desapareció en La Plata, y él siempre jodía. El amigo tenía una pumita, esas motos, ¿te acordás?
Sí, las pumitas.
Dice, yo me pasé mucho tiempo mirando todas las motos que había, a ver si era de él. Sí, esa sensación de no saber me parece que es complicada, ¿no es cierto?
Y bueno, ahora...
La ansiedad y esa mezcla de ansiedad.
Sí, debe ser horrible. Ahora viene el rastrillaje, así que esperar ese resultado de lo que sigue ahora.
Yo creo que sí, que es importante esto. Bueno, puede haberse otro río, ¿no? Ya no es punto de discusión, me parece que lo importante hoy es que se haga. Las discusiones respecto a si se hicieron bien o mal las cosas, además, será una cuestión analizar una vez que se tenga un cierre, ¿no? Pero en este momento tratar de avanzar en esta cuestión.
Pero hoy se ve por
yo sé que es más fácil por ahí los cuestionamientos, y sé que venden más en los editoriales, pero la realidad hoy es avanzar en lo que tenemos y después tenemos que sentarnos a charlar a ver cómo es este tema de cuando desaparece una persona, cuáles son las cuestiones más inmediatas. Si realmente, como en algún momento dijeron, hay que esperar 72 horas, no hay que esperar. Es decir, si una persona desaparece, hay que buscarla.
Hay que buscarla.
Hay que buscarla.
Sí, porque no, el escenario no es propicio para esperar.
Claro, no, porque ese tiempito que se pierde al principio es muy valioso. Es muy valioso.
Con respecto a teniendo en cuenta que sos el representante de la familia, ¿cómo estás con el acceso a la información o acceso a la gente, bueno, que lleva a cabo, que es un aspecto
importante? Nosotros estuvimos hablando con Soto, que fue el fiscal de Montecasero. Vinimos con la idea de que un poco... Todo lo que nos interesó, que iban a asumir la competencia, bueno, no se dio así. Ayer estuve hablando con el fiscal Dri, me parece que es buen fiscal, yo siempre lo he dicho, muy serio. Entonces me parece que tenemos hoy otro acceso a la información y es importante que en esta etapa la familia tenga rapidez en cuanto a la consulta y el acceso, ¿no? Así que eso es muy importante. Y como te decía, bueno, ir avanzando, empezar a definir acciones y ir avanzando y descartando cosas y demás. Realmente sí necesitamos que sea rápido, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, esto lo vamos a seguir cerca, obviamente, ante cualquier novedad te vamos a estar molestando, pero obviamente también quiero hablar de otros temas, ¿no? Empieza a jugar
una cosa que...
Digo,
se da una situación bastante peligrosa y complicada en nuestra sociedad, esta cuestión de que desaparezcan personas. Por un lado, digamos, el caso del sur, digo que ya es más conocido y con otras características, y de por medio de una fuerza de seguridad y demás. Pero también hay una cantidad de personas que han desaparecido. Entonces, eso tiene que ver que tenemos que estar alerta como sociedad a esas cosas. Son, no solo con la gente grande, sino también con los chicos.
Sí, hay
que estar, muy alerta con eso.
¿Te acordás que, bueno, creo que está todavía, pero te acordás lo que fue como surge Red Solidaria?
Sí.
Que era una cuestión de buscar personas desaparecidas, que nosotros tuvimos con María en acceso, eran un montón. Lamentablemente muchos eran menores o adolescentes.
Muchos son menores, digo, en muchos casos tiene que ver con las redes de trata.
Juan Carrera, me acuerdo, el que cabeza.
Sí. En muchos casos las redes de trata.
Sí, digo,
tenemos que estar muy alerta a eso, como sociedad.
Sí.
Porque creo que, y hoy hablamos del tema de lo colectivo y lo individual, lo que nos destaca como sociedad y como grupo social civilizado es el tema de la protección de los nuestros. Entonces, eso creo que es importante, que sepamos proteger a los nuestros, tanto a los grandes como a los chicos. Fundamentalmente a los chicos.
¿Cómo está dentro de la figura legal el tema de toda la tecnología y el acceso a información y el tema? Yo sé que se está trabajando, pero a veces dicen que quedan muchos sectores oscuros o grises dentro de la justicia con respecto a la tecnología.
No, porque en general la justicia, nosotros en el caso puntual de Entre Ríos tenemos un código muy moderno, digamos, sistemas acusatorios y demás. La nación un poco está un poco más viejo, pero se ha avanzado mucho con la aceptación de lo que son los medios. Y tiene que ver después, digamos, la valoración de la prueba. Bien, cualquier prueba válida. El tema es la valoración posterior y el cotejo que tenga eso. A ver, una escucha telefónica es suficiente, no tiene que tener un cotejo, porque por ahí la escucha en sí misma puede ser ambigua.
Sí.
O puede referir a muchas cosas. Entonces, por ahí el tema está de la importancia del juzgador de valorar esa conversación, ¿no es cierto? Como antes era una prueba en general de un escrito, ¿no?
Sí, lo acabo de decir, la valoración de algo que vos tenés.
Hay algo que es muy humano que es valorar.
Y
definir un poco.
En ese caso sí juega el rol del tema de lo que es el letrado, el abogado. Juega un valor importante.
Fundamentalmente el juez, ¿no es cierto? El abogado va a tener que tratar de buscar que esa prueba que aporta, digamos, trate de convencer al juez sobre lo que él manifiesta o lo que él considera como cierto.
Y ahí, mirá lo que a donde te llevo, ¿no? Al papel del abogado, metiéndonos un poquito en el mundo de lo que es la abogacía. Cuando uno mira películas y ve que agarra el discurso, ya sé que son actores que están demostrando, ¿el rol de la palabra juega un papel importante? Poner en tu alegato, por ejemplo. ¿Vos sabés que puedes definir algo?
Si son alegatos orales, sí.
Ahí está.
Nosotros veníamos de un sistema fundamentalmente escrito. Pero bueno, hay muchas etapas, por ejemplo, en la justicia federal, en la etapa de juicio, que se llama, si vos tenés una etapa de instrucción, que es donde se recolecta la prueba, y la etapa de juicio es donde se valora esa prueba. Yo lo hago más sencillo para que la gente lo entienda.
Sí, 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 que está
por,
bueno.
Por ahí lo que lo ve. Que nosotros ahora, digamos, vamos a dar un juicio por jurado, que es lo que muchas veces veían por película. Es importante el tema de la palabra y el convencimiento.
Ahí está.
Por ahí en eso sí, hay en Buenos Aires, hay cursos de oratoria y cursos de actuación para...
Sí, sí, seguro.
Porque es importante. Y en Estados Unidos lo hacen. Yo hice unos cursos de inglés jurídico y
que
me interesaba. Sobre todo para entender un poco lo que es... la forma que ellos tienen de actuar, y ellos entrenan a los abogados y demás.
Y ahí vos jugás también el rol importante de la valoración de las diferentes cuestiones.
El convencimiento, digo, sí.
Yo creo que qué trabajito ese, ¿eh?
Es importante el tema de cómo planteas la situación y cómo convences. Yo siempre digo, yo tengo un problema, soy demasiado largo para explicar las cosas y soy demasiado largo para escribir. Entonces, respeto el que tiene poder de síntesis y por ahí colegas que lo hacen muy bien. Pero en muchos casos lo ve.
Y lo enérgico y el ponerle esa intensidad, porque eso tiene que ver mucho con curso de oratoria.
Tiene que ver un poco con la puesta en escena. Digo, por ahí, yo considero y he visto muchos fiscales federales y muchos, que es lo que más he hecho en la profesión, que son muy enérgicos para decir cosas, y por ahí no son tan contundentes en lo central, ¿no es cierto? O en la doctrina, o en la jurisprudencia, o en la idea. Pero de cada que no sé qué, tiene una muy buena oratoria. Y por ahí esa pelea, digo, hay que darla. ¿Sí? Hay mucha gente que por ahí no es tan contundente en su oratoria, pero tiene una lógica muy importante. Es como los profesores. Digo, yo tuve profesores que en el libro eran brillantes, y cuando uno los va a ver suponiendo que es lo mismo, no lo es tanto.
No, tal cual.
Hay profesores o cursos que vos lo escuchás y fascina la forma que tiene de explicar la cosa y vas al libro y no es lo mismo. Tenemos dones distintos en realidad. Hay que ver
eso, ¿no?
Un poco ese tema, ¿no? Y bueno, disculpen.
No, está bien. Obviamente es concejal de la ciudad de Concordia y lo están llamando. Pero vamos a meternos en ese tema. Empieza a jugar un rol, ahora después vamos a seguir hablando, a mí me apasiona eso. A ver, el otro día vi una película, no sé si la viste, Los Hijos de la Calle. Después te la voy a contar. Trabaja Brad Pitt, que supuestamente abusaron en un centro de menor, y dos de los amigos que están con él matan al guardia y él los tiene que acusar. Es amigo, pero tiene que acusar. Y contrata un abogado, que es Dustin Hoffman, que es medio borrachín el tipo, y él le va armando las causas a favor y en contra. Él es fiscal, tiene que acusar a los amigos. Después mirala, porque es brillante.
Por ahí lo que tienen de bueno los yanquis son los estereotipos. O sea, el que defiende al convicto y demás seguramente es borracho. Lo
sí, tiene una oficinita chiquita.
Sí, digo, frente a los abogados corporativos, tipo el abogado del diablo. Sí.
Igual Filadelfia, el caso de la película del 7, muestra los bufetes.
Hay algunas películas yanquis que son muy interesantes. Muy interesantes, porque aparte son casos reales.
Pero aparte, ¿no? Te muestra el funcionamiento del derecho.
Y cómo funciona un poco el tema de eso. Como también, a ver, hay películas que son muy, muy importantes. Hay francesas que han
planteado
determinadas cuestiones, ¿no es cierto?
El otro día vi una también con el tema de proteger la fuente por el tema del terrorismo, y que terminan a la periodista llevándola ahí, y es toda una situación legal, la verdad, que es terrible,
además,
como la muestra.
La más famosa de francés y el caso del militar que lo acusaron de infiltración.
Sí.
El caso Dreyfus. Esa es una película antigua, creo que está en blanco y negro, pero yo la he visto unas veces, me fascinó todo el tema de la trama y cómo fue la cuestión legal y demás, muy interesante.
Nos metemos un poquito en lo que está pasando en el Consejo.
A uno por ahí le fascina lo que
Por eso yo te diría, ahora después fuera del aire te voy a... hablar de un par que me parecieron interesantes. Pero te llevo al tema económico, empieza a jugar un rol importante en lo que es el escenario local, provincial y nacional. Empiezan a manejar también el tema del presupuesto 2018. ¿Cómo estás viendo eso, Daniel? Porque me parece que hubo cierta polémica en lo que fue el otro, y obviamente uno empieza a entender por qué empieza a orientar las políticas del municipio. ¿Cómo estás viendo eso?
Yo creo que la diferencia con el anterior presupuesto fue fundamentalmente que había cuestiones que todavía en la economía no estaban del todo claras. Llevó inclusive a previsiones erradas o el más o el menos, ¿no es cierto? En cierta forma el presupuesto es eso, es prever lo que va a ingresar y prever lo que va a salir. Entonces, lo que hay acá me parece es una situación bastante equilibrada, bastante conservadora, lo mismo que en la provincia. Me parece que desgraciadamente no son tiempos para hacer cuestiones muy, muy alocadas en cuanto a lo presupuestario. Es mejor tener una cuestión bastante más conservadora. En ese sentido, obviamente, nosotros lo que sí vamos a tener por ahí algunas obras y demás que tienen que ver con el crédito que se pidió. Digo que fue un crédito interesante, por lo menos para algunas cuestiones que tienen que ver con el municipio. Pero acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los ingresos de Nación. Si nosotros dependemos mucho de los ingresos de Nación. La provincia depende de eso y la municipalidad depende de eso. Por eso creo que la pelea que hoy está dando la provincia respecto a la coparticipación y el fondo del conurbano y demás tiene una repercusión directa en lo que va a ser el presupuesto nuestro del año que viene y de los restantes, ¿no es cierto?
Y si por la metes Alto Grande ahí, que es un tema en boga hoy, juega un rol importante también.
Vamos a dividir un poco la cuestión porque me parece que hay, vale la pena. Yo creo que el tema fundamental, y un poco lo dijo el gobernador, es Entre Ríos aporta Nación más de lo que recibe.
Sí, el mensaje contundente.
En eso es un tema nuevo. Porque en el fondo también implica un desmedro para la ciudad. O sea, recibir menos para la ciudad. Entonces, no resulta un tema menor. A nosotros, si la Corte avala la posición que tiene Buenos Aires, directamente va a repercutir en menos ingresos para la provincia y para la municipalidad.
Cerca de 4.000 millones, creo, anuales.
Sí, es mucha plata. Eso hay que sumarle el tema de la CAFE y las regalías de Salto Grande. Me parece que en el último año no hubo un ingreso y de una u otra forma se notó muchas cuestiones.
Si yo te pregunto, Daniel, ¿cómo explicamos esto de que el Estado provincial le da más de lo que recibe Nación? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por parte impositiva? De lo que va de Nación, lo que genera.
Lo que cada provincia recauda, o lo que cada provincia se recauda, en impuestos y demás, digo, parte de ese porcentaje vuelve a la provincia. Digo, porque nosotros tenemos impuestos en los cuales se coparticipan. Los participan en la Nación respecto a las provincias. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un sector que tiene un fondo diferencial, como es el caso conurbano, y hoy va por más, lo hacen desmedro de algo. Esto es lo mismo que una familia. Si vos sos el padre de familia, si Mariana quiere zapatos y la nena quiere un juguete, si le compras dos juguetes a la nena, va en desmedro los zapatos de Mariana, si le compras dos zapatos a Mariana,
seguro.
O va en desmedro tu
hijo. Sí, queda claro.
Es como
o me endeudo yo, diría.
O te endeudas vos, que en parte se está haciendo. Entonces, esto es, o me tapo los pies o me tapo la cabeza, da para todo. O sea, lo que se busca es un cierto equilibrio. Entonces, en este momento lo que se está planteando es una cuestión de equilibrio y de equidad. Buenos Aires va por más, y va por mucho más en desmedro de las provincias. Me parece la antigua pelea entre unitarios y federales, ahora en términos jurídicos más civilizados y en términos económicos. Pero en última instancia es eso.
Y vos, apelando a tu conocimiento, ¿cómo ves ese escenario? Porque uno dice, María Eugenia Vidal contra el Estado Nacional, es como decir, ¿entendés? Dentro de los zapatos, la hija le está haciendo algún reclamo al padre.
Está bien, pero el tema es el siguiente. Me parece que lo que está buscando, en cierta forma, el oficialismo del PRO es el aval de la justicia respecto al reclamo. Entonces, eso políticamente, ¿cómo va a repercutir? Sin más que voy a decir, no es que yo a María Eugenia Vidal le doy más porque quiero, uh-huh. yo le doy más porque me lo plantea la justicia.
Uh-huh. Sí, bueno, pero realidad, esa cara que vos me estás haciendo y no la vamos a escribir, es la que hacen todos.
A ver, yo no creo que eso no sea una charla previa de decir, bueno, cuál va la estrategia que vamos a hacer en función de esto. A ver, en función de eso significa el desmedro de todas las otras provincias.
Y ese encuentro que hacen, ¿no?, los gobernadores y representantes, en este caso del peronismo, que son los que más levantaron la bandera, ¿crees que puede dar un efecto favorable para que no pase, teniendo en cuenta que está la justicia independiente, como dicen?
No, yo espero que sí, creo que sí. Digo, si es en rigor de verdad, yo estaba mirando más o menos los ejes de la contestación y tienen mucho sentido común y tienen mucha justificación. O sea,
perfecto.
Digo, uh-huh. Pero aparte, dentro de los propios gobiernos peronistas, muchos gobernadores peronistas, en el caso de Córdoba, uh-huh. se levantaron a plantear y oponerse a determinadas situaciones. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. También tenemos que ver el tema de la armonización de las cajas de jubilaciones, que implica. Uh-huh. Digo, sí, a mí me gusta. Yo te cambiamos el de respeto una cosa. La significación de los términos, ¿no? Es decir, son muy eufóricos, si se quiere, o para determinados términos y demás. Entonces, la armonización significa no armonizar para arriba uh-huh. o igualar para arriba, uh-huh. significa ir para abajo.
Seguro.
Decir, vamos al mínimo. Uh-huh. Contra pautas constitucionales que tenemos también en nuestra Constitución.
Sí.
Y derechos que tenemos asumidos. Uh-huh. Uh-huh. Si me hace acordar tiempos pasados, ¿no? Y en función de eso digo, no es raro. Yo ayer leía el caso de Cavallo que sale a hablar hoy, uh-huh. y digo, es el abuelo que uh-huh. lo tenían guardado en el placar uh-huh. y no querían que hable, ¿no? Uh-huh. Entonces le dijo, muchacho, y se están haciendo lo mismo que hice yo, uh-huh. fueron todos
trabajadores míos,
¿viste? Y los felicito porque van a hacer lo que yo no hice. Uh-huh. Digo, esa es la realidad. Creo que flaco favor le hizo Cavallo saliendo uh-huh. a hablar, porque la gente a Cavallo sí lo tiene identificado.
Sí. Acá, con estos temitas puntuales que hablaste, ¿no? Delicadísimos, que le podemos sumar el tema de la flexibilización laboral, que ahora dicen que van por sectores. Ver, ojo con ir por sectores.
Claro, digo, el tema es ir por sectores significa tener menos posibilidad de negociación para los otros trabajadores. Uh-huh, uh-huh. La reforma laboral que se hizo en Brasil es muy peligrosa, uh-huh, muy peligrosa.
Uh-huh. ¿Y puede decir que es un ejemplo que se puede tener o se tendría que tener en cuenta?
Yo diría que sí. Digo, cuando las balas pican cerca, digo, uno uh-huh. tiene que tener cuidado.
Daniel, le estás haciendo un rol importantísimo con esto que decís a lo que van a ser las elecciones. Porque si vos decís, che, tenemos que defender cuestiones que se van a hacer latentes después de las elecciones.
Pero creo que en parte, a ver, en estas elecciones por ahí la gente está más acostumbrada a los eslogans y demás. Lo que pasa es que tenemos que ver lo que se viene. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso me parece lo más complicado, es lo que se viene. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades tenemos nosotros, no solo como provincia, sino como sectores trabajadores y demás, uh-huh. incluso como clase media? De defendernos frente a sus avances.
Cuando ellos plantean, ellos te hablo de cambio, cuando ellos plantean del tema de la campaña sucia, también esto de usar muy bien los eslogans, como decís, apelando a lo particular, a Daniel Cedro como persona, ¿vos igualmente crees que van por ese paquete de medidas?
Yo creo que sí, uh-huh. yo creo que sí, uh-huh. porque en general, si vos te ves en la estrategia de Cambiemos, probamos, después decimos que nos equivocamos, pero siempre está ese intentar probar. Uh-huh. O sea, me parece que en esta etapa, una vez que tengan la habilitación legislativa, uh-huh. van a ir por más y van a probar por más. Uh-huh. Digo, esa es una realidad. Uh-huh. Yo estuve el viernes en Buenos Aires y la campaña de Cambiemos, publicidad fija además, es abrumadora.
Es abrumadora.
O sea, que yo no
ayer vi la de un galpón de una localidad de cosas que la están publicitando y el galpón está caído.
Sí, vos sabés que la verdad que me llamó mucho la atención. Digo, yo estuve en la capital y demás, que obviamente es de PRO hace mucho tiempo, de la provincia de Buenos Aires, el tema de cómo van, es cierto que la provincia de Buenos Aires estaba muy caída y demás, pero lo que es publicidad es mucho.
¿Qué significa? Te hago una frase que la estaba buscando. ¿Qué significa intensificar el ajuste fiscal?
A ver, eso es un tema de que tiene que ver con los impuestos. Obviamente van a ajustar todo lo que signifique impuesto al consumo. Uh-huh. Y hoy, ayer estaba escuchando el tema de que quieren sacar bienes personales, quieren reducir bienes personales, ganancias y demás. Digo, es transferir recursos. Normalmente el impuesto se dice que es una transferencia de recursos de los particulares al Estado. Acá lo que van a hacer jugar es al Estado para transferir recursos a los sectores más pudientes. Digo, entonces, la condonación de deudas por un lado, el tema de lo que pasó con las mineras, el tema de lo que tiene que ver con el impuesto a ganancia, los bienes personales, y siempre en desmedro de los sectores más humildes, ¿no es cierto? Digo, hoy tenemos
porque se habla de un crecimiento de la economía, pero la distribución totalmente errada.
Sí, es decir, si vos tomás los indicadores de crecimiento de la economía, está todo bien, pero pobreza cero fue un flojo.
No, sin duda.
Entonces, también el tema de que siempre el que termina pagando es el trabajador y es el consumidor.
Estaba mirando que Baído Zavallo estuvieron firmando un acta de acuerdo con los sectores gremiales para defender, si ganan y entran en la Cámara, defender. Esto es válido legalmente, te digo, después del compromiso, ¿eso lo tendrían que asumir de alguna manera?
Yo creo que es válido, tanto y en cuanto asumimos un compromiso que tiene que ver con la defensa de los trabajadores. Hay normas constitucionales que tienen que ver con los mandatos. Sobre todo después de la reforma del 2008, en realidad tenemos cosas muy interesantes,
sí.
Son revocaciones de mandato y demás. Entonces, me parece que en función de eso tiene que... Y el otro tema es una cuestión moral y ética, ¿no? Digo, ya son un compromiso público de obrar de tal o cual forma. Me parece que eso es importante.
Te llevo a otro...
Recuperar la palabra como valor, digo, eso es cierto.
Te llevo, sí, sin duda. Yo creo que tendría que jugar un papel mucho más importante. La verdad que va a estar ya el tema de la palabra, ¿no? De confiar. Te llevo ya directamente al escenario de campaña. Apelando a tu experiencia, contiendas electorales, pero también a decir... ¿Por qué tiene un resultado Cambiemos favorable? Porque ellos lo están viendo como muy favorable, si bien Concordia mantuvo su hegemonía peronista, logró resultados extraordinarios en San Luis. ¿A qué se lo atribuye? Porque muchos se lo atribuyen justamente a la campaña y a la forma y a la estrategia. Otros dicen que voto bronca, pero viste que se empieza a analizar varios aspectos.
Yo no sé si es unidireccional el tema de la justificación. Yo te decía que en general cuando el peronismo perdió la calle se notó en la campaña. Y generó cuestiones. Pasó con la 125, pasó con muchos momentos de la historia. En ese sentido me parece que lo respetable del PRO, no de Cambiemos, yo creo que desgraciadamente Cambiemos pasa por el PRO y un partido centenario que terminó siendo vagón de cola de eso. Lo mismo que pasó en España con el Partido Popular, o sea, se planteó un conservadurismo popular, digo, utilizando algunas cuestiones bastante más atractivas, porque en Argentina las propuestas conservadoras nunca surgieron efecto, ni los partidos de moda, pero también el Partido Conservador en su momento, si el sector conservador popular, que después terminó el peronismo, ni los partidos demócratas en su momento, ni un CD, ni todas esas cuestiones, terminaron de ser un sector mayoritario. Creo que el PRO logró algo que no habían logrado los sectores liberales más ortodoxos, más puros de Argentina, de ser populares.
Pero usando estrategias peronistas, obviamente.
Se convirtieron en una alternativa popular. Se convirtieron en una alternativa popular. ¿Vos te acordás la UCD cuando ponía el dedo con la L, ¿viste? Tratando de imitar el peronismo? Digo, tuvo su intento y no lo logró, pero el PRO logró ser popular a partir de los globos, a partir de los colores, decía, logró ser popular. Entonces me parece que eso es un primer gran acierto y un uso de la campaña publicitaria bastante interesante.
O sea que está bárbaro esa explicación que estás haciendo.
Pues así. Pero no es nuevo. Yo miraba, la otra vez leía, yo por eso soy un arqueólogo de las viejas cosas, además, porque me gusta, el tema de la publicidad y la propaganda en el gobierno del nazismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el nazismo es rojo y negro? Porque lo que vio Hitler fue que la mayoría de los carteles eran negros y los más llamativos eran los rojos del comunismo. O sea, Para llamar la atención tenía que ser
lo
rojo.
Pensó.
Hay cuestiones que han llamado la atención y lo han usado muy bien. Uh-huh. Digo, el timbreo y demás no es otra cosa de lo que hacían los viejos compañeros peronistas y demás.
Uh-huh. Con los subcentros, los garajes.
Como decía una vieja compañera, hay que salir a chancletear el barrio. Uh-huh. Parte de eso es cierto. Uh-huh. Digo, ellos lo plantearon de otra forma y lo maximizaron con las redes sociales. Uh-huh. Entonces, no es que van a recorrer todas las calles, uno o dos, pero lo maximizan. Con las cuestiones preparadas y demás, en ese sentido, digo, uh-huh. supieron utilizar los medios modernos y la difusión que tienen. Uh-huh. Yo pertenezco a la vieja escuela y todavía me gusta y me parece bien el tema del cara a cara y el, uh-huh. el trato personal. Uh-huh. Toda la cuestión de muy linda, digamos, de internet y demás, es muy impersonal, uh-huh. para uh-huh. mi gusto. Pero bueno, hay que reconocer que son los medios nuevos y es lo que se dice.
Sí, no, pero no hay que olvidarse los otros, el garaje, el subcentro, ahí nos vamos.
Hay una cuestión, digo, que es real. Fueron, aprovecharon todo eso y hoy, digamos, tienen una ventaja relativa. ¿No? Uh-huh. También tienen el gobierno.
Uh-huh. Eso es claro. Y las cajas, ¿no? Que fue importante. Mira,
entonces, también nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad un sector de clase media que todavía sigue siendo quienes tumban la balanza para un lado o para otro.
Tenemos para analizar y también debatirlo extensamente.
Es una cuestión sociológica que siempre ha pasado en esta historia.
Por eso se transforma en cíclico todo también, ¿viste? Se gana terreno, después se pierde. Uno entiende por qué si ganaste terreno en algunas cuestiones, lo vas a perder. Bueno, pero pasa.
En la década del 70 se planteó mucho el tema del rol de la clase media, uh-huh. en los cambios políticos. ¿No? Uh-huh. Y hubo cuestiones sociológicas y demás. Después también se lo vieron en los 80 y qué rol jugó y con toda una cuestión la vuelta a la democracia y demás. Uh-huh. En los 90 también jugó un rol importante. Uh-huh.
Uh-huh. Sin duda. Daniel, te tengo que despedir porque si viene un micro dedicado a la salud. Hoy vamos a hablar con una fonoaudióloga, Flaslan. La verdad que nos encanta charlar con ella, pero obviamente nos encanta charlar con Daniel. Profundizamos, hablamos de todo. Nos encanta porque lo hacemos bien, tranqui, para que la gente lo entienda, que me parece que es un aspecto importante. El tema de la palabra, de la dialéctica, tiene que jugar un papel importante. Daniel, gracias, ¿eh? Y la verdad que, repito, me encanta charlar con vos. Al aire, está el micrófono, así que la gente lo puede disfrutar, ¿eh? Nos vamos rápidamente a la música.